La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos anuncia 1.200 millones de dólares en inversión privada para Centroamérica. Equipos de emergencia siguen buscando cuerpos trastornados en Estados Unidos. Estados Unidos supera los 800.000 fallecidos por coronavirus. El presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, fue nombrado Persona del Año por la revista Time. Casinos registran ganancias sin precedentes. Los mexicanos despiden a Vicente Fernández en medio de emociones. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es lunes 13 de diciembre de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos anuncia 1.200 millones de dólares en inversión privada para Centroamérica. Tenemos detalles de la información con nuestro colega de El Mundo al Día, Jorge Agobián.
Las inversiones forman parte de la segunda ronda de un denominado llamado a la acción anunciado por Harris en mayo.
Hace 6 meses lanzamos el llamado a la acción para que las empresas invirtieran en Centroamérica. Hace 6 meses estábamos 12 personas alrededor de esta mesa. Hoy tenemos a 77 aliados que están aquí de manera virtual.
La vicepresidenta de Estados Unidos hizo el anuncio durante un encuentro con representantes de empresas de capital estadounidense y regional.
Esto no es sobre nosotros viniendo a decirles lo que deben hacer, es sobre alianzas y asistencia y ayudar a facilitar el deseo natural de las personas de estas naciones.
Hasta ahora, más de una docena de empresas, entre ellas Mastercard y Microsoft, se han comprometido a promover inversiones en Guatemala, Honduras y El Salvador, como parte de la estrategia de la Casa Blanca para combatir las raíces de la migración irregular. Entre los nuevos inversores está PepsiCo. La empresa, uno de los principales productores de alimentos y bebidas del mundo y con presencia en Guatemala, destinará 190 millones de dólares para mejorar su infraestructura y capacidades de fabricación en la región. La cafetera J.D. Peet's, por su parte, planea aumentar en 40% su apoyo financiero a pequeños agricultores. La Casa Blanca ha repetido que los retos económicos y sociopolíticos de la región no se arreglarán de la noche a la mañana, y por ende, tampoco el éxodo masivo de sus ciudadanos a Estados Unidos. Y aunque opositores del gobierno de Biden valoran como positiva la inversión en la región, consideran que existe una crisis humanitaria sin precedentes en la frontera sur y que no hay tiempo que esperar. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El Servicio Meteorológico de Estados Unidos contabiliza cerca de 1.200 tornados al año, pero los últimos días han ocurrido tornados de una fuerza extraordinaria que han dejado un saldo que podría ascender al centenar de fallecidos. Tenemos detalles de la información con nuestra colega Laura Sepúlveda.
El peor evento de tornados en la historia. Así calificó el gobernador de Kentucky los 4 tornados que recorrieron un tramo aproximado de 322 kilómetros y que dejaron 64 decesos confirmados a la fecha.
Sin duda habrá más. Creemos que estará por encima de 70, tal vez incluso 80. Pero, de nuevo, con esta cantidad de daños y escombros, puede pasar una semana o incluso más antes de que tengamos un recuento final del número de pérdida de vidas. Actualmente creemos que hay al menos 105 residentes de Kentucky cuyo paradero se desconoce y seguimos trabajando para encontrarlos.
300 miembros de la Guardia Nacional refuerzan los equipos de búsqueda en el estado, además de cientos de empleados públicos ayudando en transporte y otras actividades necesarias en este proceso. De los 6 estados afectados por los tornados, Kentucky se llevó la peor parte. Una tragedia que, cuentan residentes, llegó de imprevisto.
Todo iba bien y las sirenas sonaron y nosotros apenas tuvimos tiempo de llevar a toda la gente a los pasillos antes de que golpeara. Quiero decir, no hubo tiempo en absoluto.
Arkansas, Illinois, Indiana, Mississippi, Missouri, Ohio y Tennessee fueron los otros territorios en los que se registraron los tornados. Se estima que a lo largo del fin de semana ocurrieron cerca de 50. Tennessee registró 7 tornados con velocidades de hasta 217 kilómetros por hora. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Gracias, Laura. Hacemos una pausa y en breve seguiremos con más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Les traemos más noticias en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington. En Estados Unidos, la cifra de fallecidos por coronavirus durante la pandemia superó la barrera de los 800,000 decesos. José Pernalete nos dice que, al mismo tiempo, la Casa Blanca ratifica que 3 dosis de vacuna son el estándar óptimo de cuidado.
La lucha contra el coronavirus no da tregua. Estados Unidos acaba de superar la marca de 800,000 muertes a lo largo de la pandemia, según cifras de la Universidad Johns Hopkins. El diagnóstico actual en la nación involucra la prevalencia de la variante Delta en la mayoría de los casos de contagios, hospitalización y decesos, sin dejar de tomar en cuenta otros riesgos emergentes.
Aunque no tenemos todas las respuestas sobre la variante Omicron, los datos oficiales sugieren que las vacunas ayudan a reforzar la protección contra Omicron. Y debemos recordar que aún así, más del 99% de los casos en este país, en este momento, son causados por la variante Delta, que está impulsando aumentos de casos y hospitalizaciones.
El asesor principal de la Casa Blanca sobre la pandemia, Anthony Fauci, dijo que 3 dosis de vacunas son el estándar óptimo de cuidado, por lo que los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades destacan la eficiencia de inmunización en la población con refuerzo, citando 2 estudios realizados en Israel.
Analizaron a las personas que recibieron 2 dosis al menos 5 meses antes y compararon a las que habían recibido una dosis de refuerzo con las que aún no habían sido reforzadas. Para aquellos que recibieron un refuerzo, mayores de 50 años, hubo una disminución del 90% en la mortalidad en comparación con aquellos que no recibieron un refuerzo.
De acuerdo a cifras del Departamento de Salud, el promedio de nuevas infecciones es de 118,500 casos diarios, un ascenso de 37% en comparación a la semana anterior. El ingreso de pacientes se registra en 7,400 cada 24 horas, un aumento de 16%. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, fue nombrado Persona del Año por la revista Time. Nos informa el colega Alejandro Escalona.
El presidente ejecutivo de Tesla y de SpaceX, Elon Musk, fue nombrado Persona del Año por la revista Time. En 2021, su firma de automóviles eléctricos se convirtió en el fabricante más valioso del mundo y su compañía SpaceX alcanzó el espacio en una nave tripulada por civiles. Time dijo que en 2021 Musk emergió no solo como la persona más rica del mundo, sino también como quizás el ejemplo más rico de un cambio masivo en la sociedad. Tesla produce cientos de miles de automóviles cada año y ha logrado hacerle frente a los problemas de la cadena de suministro, mejor que muchos de sus rivales, al tiempo que impulsa a los consumidores jóvenes a cambiarse a automóviles eléctricos. Elon Musk también comanda la empresa de chips cerebrales Neuralink y la de infraestructuras The Boring Company. La revista también dijo que las aventuras espaciales de Elon Musk recuerdan a la primera persona del año, Charles Lindbergh, a quien los editores de la revista seleccionaron en 1927 con motivo del primer vuelo transatlántico en solitario. Time además seleccionó a la cantante pop adolescente Olivia Rodrigo como artista del año, a la gimnasta Simone Biles como atleta del año y denominó como héroes del año a los científicos que han trabajado en la inmunización a lo largo de 2021. Alejandro Escalona, Voz de América.
En Estados Unidos, los casinos registran ganancias sin precedentes. Nos informa Leonardo Bonet.
La revista Time nombró persona del año 2021 al director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, calificándolo de, y citamos sus palabras, payaso, genio, intrépido, visionario, industrioso y exhibicionista. Musk, quien también es fundador y director ejecutivo de la compañía de exploración espacial SpaceX, recientemente superó al fundador de Amazon, Jeff Bezos, como la persona más rica del mundo por el aumento del precio de Tesla, que eleva su patrimonio neto a unos 300 mil millones de dólares. Musk posee alrededor del 17% de las acciones de Tesla que se cotizaban a casi $1,000 cada una este lunes. Time citó la amplitud de los esfuerzos de Musk desde su fundación de SpaceX en 2002 hasta su participación en la creación de la empresa de energía alternativa SolarCity, además de Tesla, la empresa de automóviles más valiosa del mundo. Según la agencia AP, la revista también señaló la influencia que Musk tiene sobre su ejército de seguidores leales e inversionistas en las redes sociales, donde ataca a los poderosos y también a los reguladores que intentan controlar a un ejecutivo que está lejos de ser tradicional. Ante sus 66 millones de seguidores en Twitter, ofrece una asistencia extravagante al mundo y vuelve locos incluso a sus propios seguidores e inversionistas al agitar los mercados. Aunque solo se tornó rentable en los últimos años, Tesla es de lejos la compañía automotriz más valiosa del mundo. En un momento este año llegó a cruzar el umbral de capitalización de mercado de $1 billón. En esa industria, los pesos pesados de Detroit, Ford y General Motors valen menos de $200 mil millones en conjunto. Musk dijo el mes pasado que SpaceX intentará poner en órbita en enero su futurista nave estelar con forma de bala. La NASA ha contratado a SpaceX para usar Starship con el fin de transportar astronautas a la superficie lunar a partir de 2025. Musk dijo que planea usar las naves reutilizables para eventualmente llevar gente a Marte. Time destacó la reciente admisión de Musk a sus 66 millones de seguidores en Twitter de que la mitad de sus tweets fueron hechos sentado en un baño. En el perfil sobre el provocador director ejecutivo, Time pasó a hacer una crónica detallada de una de esas tormentas de tweets antes de concluir, y citamos sus palabras, este es el hombre que aspira a salvar nuestro planeta y conseguirnos uno nuevo para habitar. Leonardo Bonet, Voz de América.
Gracias, Leonardo. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información en Buenas Noches América, por la Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde la Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo, la situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches, América. Por La Voz de América desde Washington. Rafael David Zurbarán nunca imaginó que ganaría un premio periodístico tan importante en Colombia. Sin embargo, no ha sido un trabajo fácil. El periodista cuenta cómo ha trabajado para salir adelante en su país, donde es migrante. Escuchemos sus declaraciones a La Voz de América.
Soy periodista de Venezuela, tengo 40 años recién cumplidos, y más o menos 18 años de ejercicio entre Venezuela y Colombia. En Colombia tengo 4 años. Sí, llegué en 2017 al país, prácticamente huyendo de la situación del país. Profesionalmente, Colombia ha significado un salto grande en mi carrera. Llegó un momento que, bueno, por primera vez desde que llegué en el 2017, no tenía trabajo. O sea, fueron algunos meses duros, pero bueno, gracias a Dios se superaron. Diferentes cargos he desempeñado en Colombia y bueno, el primero y algo que no tenía en planes fue la educación. Estuve un tiempo dando clases en una universidad acá en Bogotá. Luego, bueno, yo mismo por iniciativa propia comencé a realizar algunas investigaciones sobre el tema migratorio. También trabajé como reportero, como editor. Luego tuve la oportunidad de trabajar como periodista en un proyecto de la revista Semana, que se llama Proyecto Migración Venezuela. Y también para diferentes medios acá he hecho crónicas, algunas investigaciones. Actualmente soy productor de audio de Acorde Media, que es una productora de podcast acá en Bogotá. Y bueno, entre los momentos más gratificantes, bueno, al principio cuando comencé a trabajar, cuando empecé a desarrollar mi labor como docente, y bueno, también un poco ya cuando logro entrar a un medio oficialmente acá en Colombia y un medio grande como Semana. Y bueno, recientemente el galardón del premio Simón Bolívar, que es algo que no me esperaba, sencillamente. Entonces, tal vez estando acá no sabía que o sea, la dimensión del premio. Fue una sorpresa grande, porque bueno, no lo esperaba. Digamos que uno hace el trabajo y bueno, para informar como un servicio público, pero emocionante, o sea, como euforia sentí al momento de enterarme. Y para mí, y se lo expresé a los compañeros de Semana y al jurado del premio, para mí es o sea, algo muy importante, porque imagínate, o sea, muchos periodistas colombianos sueñan tal vez con este premio, y que un migrante lo logre es algo valioso, pues.
Los mexicanos despiden a Vicente Fernández. en medio de emociones y recordando el gran aporte que hizo a la música y a la cultura mexicana. Detalles de la información desde Ciudad de México con Sara Pablo.
Después de 4 meses de permanecer en el hospital, el cantante Vicente Fernández, ícono de la música mexicana, murió a los 81 años este domingo a las 6:15 de la mañana. El cantante ingresó al hospital debido a una caída que tuvo en su rancho, misma que le provocó una fractura vertebral. Posteriormente se detectó que padecía el síndrome de Guillain-Barré, una afectación en la que el sistema inmunológico ataca el sistema nervioso periférico. También sufrió de neumonía que le provocó una inflamación en sus vías respiratorias y finalmente falleció por una falla multiorgánica. El Charro de Huentitán, como se le conoció, grabó más de 100 discos, 300 canciones y filmó más de 20 películas. A lo largo de su trayectoria recibió 2 premios Grammy, 8 premios Grammy Latinos, 14 premios Lo Nuestro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. En 2016 anunció su retiro de los escenarios con un concierto en el Estadio Azteca llamado Un Azteca en el Azteca. Este domingo en la Arena Vicente Fernández de Tlajomulco, Jalisco, se hizo un homenaje de cuerpo presente con la presencia de su familia y de sus fans. Por supuesto, con música de mariachi. Miles de personas llegaron al lugar para despedirlo con canciones como El Rey, México lindo y querido, Hermoso cariño y Acá entre nos.
Acá entre nos, siempre te voy a recordar.
Las condolencias por la muerte de Chente no solo fueron de sus fans, sino de personajes dentro y fuera del país. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador terminó su conferencia mañanera tradicional con una canción en honor de Vicente Fernández.
Vicente Fernández, un símbolo de la canción ranchera, un cantante popular, conocido en México y en el extranjero.
En su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló que el mundo de la música perdió a un ícono. Escribió: "La música de Vicente Fernández creó recuerdos para millones. Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia y a todos los que lo amaban.
Y volver.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Saludos
a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la cumbre virtual por la democracia que se realizó la semana pasada, reuniendo a más de 100 líderes del mundo para evaluar la situación de los derechos democráticos y la presencia de gobiernos autoritarios, planteando algunas medidas para apoyar sus democracias. Para hacer un resumen de este evento que se realizó por primera vez y que tiene previsto sea en persona dentro de un año, nuestro colega Tomás Guevara entrevistó a Cristina Rosales, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El objetivo de la cumbre no es el interés de señalar y decir esto es lo que se está haciendo mal, esto es se está haciendo de forma equivocada, sino más que todo de reunir a estas varias experiencias, varios grupos diversos que tenemos, no solamente por parte de gobiernos, que tenemos obviamente un grupo aproximadamente de 110 gobiernos, pero también por parte de la sociedad civil, del sector privado, todas estas experiencias y grupos que pueden decir, bueno, hemos tenido este desafío y esta es la forma como lo hemos abordado, o esta es nuestra idea de cómo podemos abordar este problema, y esto de repente les puede servir a ustedes o a otro país en esa referencia, o a otro grupo de la sociedad civil o del sector privado, esto le puede servir a ustedes como referencia cómo pueden tratar ese tema también en sus países. Entonces, es más ese concepto de reunirse, tener esta oportunidad de traer todas estas democracias en un lugar, obviamente en este momento siendo virtual, pero teniendo esa oportunidad de tener esos intercambios, ¿no? De hablar sobre estos temas y obviamente tratando esos temas, como mencioné, de la corrupción, cómo se trata la transparencia, cómo se trata el rendimiento de cuentas en ese contexto con otros temas también en el área de derechos humanos, cómo se trata la libertad de expresión de los medios de comunicación, que tengan medios de comunicación independientes, libres, cómo se le da la oportunidad a las mujeres y a las niñas a que tengan un espacio en el sector laboral o educación. Temas así que obviamente se están intercambiando entre todos estos países participantes.
Se ha hablado bastante en el preámbulo de la cumbre sobre la no participación del Triángulo Norte de Centroamérica, y específicamente en estos dos días hemos visto reacciones bastante fuertes desde la región, el presidente Bukele, el presidente Yamatei. ¿Se esperaba Estados Unidos ante estos anuncios una reacción?
Bueno, no te puedo dar una respuesta concreta en relación a lo que se esperaba por nuestra parte, porque sinceramente es una situación preocupante que se está observando en varias partes en América Central, como mencionaste, en El Salvador, hay muchos problemas también, temas de corrupción en Guatemala, hasta recientemente también hubo esa preocupación en Honduras, y son temas que estamos tratando, estamos analizando. Y obviamente eso también está muy relacionado al motivo también porque no se han invitado a esos países de la región, obviamente de ese grupo, porque todavía se tienen que tratar esos temas, se tienen que abordar principalmente esas políticas en esos países y ver cómo se solucionan y se resuelven básicamente toda la opción, como se habló de lo que se han tipo de negociaciones que hay entre gobiernos y a veces grupos de narcotráfico o grupos ilícitos que obviamente es de preocupación para nosotros y a eso se trae hasta que ese tipo de problemas resuelva muy difícil nuestra percepción de que haya un cambio en la política. Así, obviamente tener expectativas así que de aquí a un año se pueda ver algo, porque tenemos expectativas con las reelecciones y esperamos de que de cierta forma también eso llegue a pasar en Guatemala y en El Salvador, donde obviamente todavía es mucho la situación políticamente que ha estado pasando en estos últimos años.
Era Cristina Rosales, portavoz en español del Departamento de Estado, realizando un balance sobre la cumbre por la democracia realizada por la Casa Blanca. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.